Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Lo último es el viaje de Ursula von der Leyen a Budapest. La presidenta de la Comisión Europea se ha reunido con el primer ministro húngaro para tratar de convencerle de que apoye el embargo a la compra de petróleo ruso. La cita ha terminado esta noche con algún avance, pero sin acuerdo, según el ministro de Exteriores de Hungría.
Hungría no votará por este paquete porque el pueblo húngaro no debería pagar el precio de la guerra. Este paquete significaría importantes problemas para Hungría. Hasta que no haya solución a los problemas, no podemos apoyarlo. Hay que seguir negociando sobre muchos asuntos.
Como te estamos contando, la Comisión Europea ha vuelto a dejar en evidencia al gobierno español a cuenta de la llamada excepción ibérica para topar el precio del gas en España y Portugal. Un portavoz de Bruselas ha negado esta noche que hayan dado el visto bueno al plan, pese a lo que han vendido tanto Portugal como nuestro gobierno. Solo hay, dicen, un análisis preliminar, por lo que no podrá ser aprobado tampoco en el Consejo de Ministros de mañana. Ha pasado casi mes y medio desde la cumbre europea, de la que Pedro Sánchez salió presumiendo porque había ganado el pulso a Bruselas. Entonces nos dijeron que todo iba a ser muy rápido y que enseguida lo notaríamos en nuestro recibo de la luz, pero, como digo, ni se aprobó la semana pasada ni tampoco parece posible que se apruebe mañana. Lo que sí saldrá del Consejo de Ministros del martes, cambiando de tema, es el informe del Centro Criptológico Nacional sobre los teléfonos del gobierno. Sabremos si alguno más fue infectado con Pegasus. Ricardo Rodríguez.
La intención de la Moncloa es ofrecer este martes la investigación de los terminales de todos los miembros del gobierno y ello tras considerar una brecha de seguridad grave el espionaje a Pedro Sánchez y a Margarita Robles. El análisis de los móviles del resto de los ministros por los servicios secretos habría arrojado nuevas intrusiones ilícitas y externas. El equipo del presidente mantiene la mirada fija en el CNI, relacionando en todo momento el resultado de las pesquisas al futuro de la directora Paz Esteban. La decisión sobre su caída quedó aplazada la semana pasada. La infección de los teléfonos de más ministros ayudará a consolidar el relato oficial de la salida de la jefa del Centro Nacional de Inteligencia sin vincularla directamente al embrollo organizado con el seguimiento de las separatistas y de paso como fórmula para desmontar el férreo cierre de filas de la titular de defensa con su subordinada.
En cuanto a la guerra en Ucrania, esta noche se han reunido en Berlín el canciller alemán Olaf Scholz y el recién reelegido presidente francés, Emmanuel Macron. Ambos han pedido a Rusia un alto el fuego inmediato para impulsar unas negociaciones de paz basadas en el respeto territorial. En esta linterna hemos charlado con Nicolás de Pedro, investigador senior del Instituto for Statecraft de Londres. Nos ha dicho que la paz aún es lejana.
Todavía no transmiten ningún indicio de que estén por la labor de aceptar el derecho de Ucrania a existir, aunque han ido graduando también sus discursos muchas veces, ¿no? Ya no hablan de desnazificar y desmilitarizar Ucrania. Y mientras no estemos en eso, pues será difícil que, o imposible que haya una solución duradera, aunque pueda haber un alto el fuego, pero no una solución realmente duradera.
Todavía en el exterior, una de las imágenes del día se producirá en la Cámara de los Comunes, donde el príncipe Carlos lea en nombre de su madre el discurso de la reina. Los problemas de movilidad de Isabel II le impedirán abrir el curso parlamentario por primera vez desde 1963. Londres, Paloma García Bejero, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Concretamente, desde que estaba embarazada de su hijo pequeño, Eduardo, que tiene casi 60 años. La ausencia de la reina no es una sorpresa total porque viene anulando compromisos importantes desde hace meses. Pero esta vez, el comunicado de Buckingham Palace ha sido especialmente escueto y casi misterioso. Problemas de movilidad episódicos es como definen el problema. No todo tiene que ver con la salud, sin embargo, sino con la abdicación no oficial por etapas que estamos viendo desde la muerte del duque de Edimburgo. Una abdicación en diferido, podríamos decir. El príncipe Carlos, que en los últimos años ejercía de acompañante de su madre, será quien pronuncie mañana el discurso oficial. Y el duque de Cambridge, Guillermo, su heredero, asistirá este martes por primera vez a la apertura del Parlamento. La pregunta que todos se hacen es si Carlos leerá o reinterpretará las palabras de su madre y si pronunciará eso de my government, mi gobierno.
Más cosas. Termino en clave nacional porque mañana entrará en funcionamiento el nuevo teléfono para prevenir el suicidio. Es el 024 y lo ha presentado hoy la ministra de Sanidad como una herramienta para hacer frente a un problema que se refleja en una cifra. Cada día se quitan la vida en España 11 personas. Javier Herrero.
024, tres dígitos que reflejan su finalidad, prestar ayuda a todas horas los 365 días del año. Todo para reducir esa cifra y evitar tragedias como la que tuvo que vivir Dolores con su hija.
A menudo imagino a mi niña bebé, el sonido de su risa. Y todavía me pregunto, ¿por qué no pude impedir que se suicidara?
Al otro lado del teléfono habrá psicólogos y profesionales capacitados para atender a las personas que buscan ayuda de una manera individualizada. Según el caso, habrá distintos niveles. En el de alto riesgo o suicidio en curso, se dará aviso directo a los servicios de emergencia. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, apunta a una doble finalidad.
Queremos seguir avanzando en el abordaje de las respuestas que las personas con conducta suicida necesitan, al tiempo que visibilizar y acabar con los estigmas que existen alrededor del suicidio.
Solo en 2020 en España se produjeron 3.941 casos de suicidio, el dato más alto desde que se tienen registros.
Platón habla por primera vez de la Atlántida en una de sus últimas obras, El Timeo. Contaba el filósofo que era una ciudad legendaria, rica, avanzada, que fue engullida por los mares y se perdió para siempre. Desde entonces no hay rastro, ni pruebas arqueológicas, ni siquiera algún tipo de información de otras fuentes diferentes a Platón. Y no será porque no se ha buscado a lo largo de los años. ¿Pero existió realmente la Atlántida? ¿O fue una fábula? Bueno, pues a ciencia cierta no lo sabemos, pero un nuevo hallazgo ha reabierto ese debate. Un descubrimiento que tiene como protagonistas a investigadores de esta zona, de Granada, donde estamos. Pilar García Muñiz le pone el lazo a la linterna con nuestra historia bonita y científica del día. ¿Qué tal, Pilar? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? También, y curiosa del día. Bueno, ninguno sabemos realmente si la Atlántida que mencionaba Platón existió realmente, pero desde luego la leyenda de la ciudad perdida pues siempre ha estado con nosotros. ¿Por qué será?
El mito de la Atlántida no se ha revivido ahora, siempre existió. Es algo que está grabado muy, muy profundamente en el subconsciente del ser humano. Supongo que porque expresa unos deseos que ya Platón hizo claros de necesidad de buena gobernanza, de gobernantes, en fin, que sean capaces de llevar a buen puerto toda la situación política y económica de sus países y no las sumerjan en desastres como los que estamos viviendo actualmente.
Pues estábamos escuchando al profesor Fernando Bea, que es el líder precisamente del equipo que está investigando todo esto. Un grupo de geocronología de la Universidad de Granada que están analizando rocas del fondo del Océano Atlántico.
Todo nace a raíz de unas muestras que recogieron barcos de científicos rusos. Ellos fueron quienes encontraron rocas que tenían entre 600.000 y 3 millones de años de antigüedad.
Pues esas muestras las han estudiado después allí, en la Universidad de Granada. El equipo que dirige Fernando Bea se puso a buscar un mineral llamado circón y bingo.
Lo curioso del caso es que encontramos dos tipos de circones en estas muestras. Unos que tenían la misma edad de la roca, entre 600.000 y 3 millones de años, pero otros eran mucho más antiguos, entre 200 y 3.200 millones de años. Además, estos circones tienen una composición isotópica y química que es característica de la corteza continental, no es característica de la corteza oceánica como tienen el resto de los circóvenes jóvenes.
Bueno, y ahora aquellos amantes de la historia de la Atlántida piensan que puede ser parte de ese territorio. Porque aunque muchos, por la cercanía con Platón, sitúen esta civilización en la zona de Grecia, siempre se ha creído que la Atlántida estuvo en el mismo océano Atlántico.
La Atlántida se ha localizado muchísimas veces en el centro del Atlántico. Incluso es lo que se desprende de la descripción de Platón. Ya Augustus Kirchnes, creo que se llamaba, en el siglo XVI o XVII, hizo un mapa en el que situaba la Atlántida justo en el medio del océano Atlántico. Simplemente se ha intentado buscar en otro sitio, pues por varias razones, entre otras por la proximidad con la Grecia clásica.
Hablamos, evidentemente, de suposiciones, al menos de momento. Ni siquiera esta investigación ha llegado a conclusiones definitivas.
Personalmente no sé si la Atlántida existió o no. En este aspecto soy completamente agnóstico. Es un mito profundísimamente enraizado en la psicología del, por lo menos, del ser humano occidental, que tiene aspectos muy atractivos porque explica similitudes entre las culturas que se encuentran a ambos lados del Atlántico, pero realmente no sé si existió.
Lo mejor sería continuar con el estudio, incluso abrir también una investigación en el fondo del océano, pero hasta para esto, la guerra de Ucrania está por medio.
Desgraciadamente, en este momento no se está llevando a cabo ninguna investigación en medio del Océano Atlántico, porque la situación política, debido a la guerra de Ucrania, está haciendo extremadamente difícil o prácticamente imposible la cooperación con la Academia de Ciencia Rusa.
No. Recuerda lo que te contamos antes. Las muestras analizadas por la Universidad de Granada fueron las recogidas por los rusos. Como dice Fernando, no está la situación ahora para estas cooperaciones.
Pues no, es evidente que no. De hecho, Fernando pues dice que les va a tocar esperar, ¿no?, para comprobar cómo quedan las relaciones entre Europa y Rusia en un futuro próximo.
De momento, sabemos que nuestros colegas han estado haciendo una campaña oceanográfica este verano. Sabemos que han recogido muestras en el Océano Atlántico. Sabemos que esas muestras están en Moscú, pero no sé si tendremos acceso a ellas. Esto dependerá un poco de cómo evolucione la situación política y, al final de todo esto, cuando esto acabe, ¿de qué tipo de relaciones van a quedar entre la Unión Europea en general y España en particular con Rusia?
Lo que está claro, sea la Atlántida o no, es que merece la pena seguir investigando ahí abajo. Restos continentales de hace 3.200 millones de años. Una auténtica locura. Gracias, Pilar, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia granaína del día. Te escucho mañana en mediodía, COPE.
Chao, chao, hasta mañana.
Adiós, Pilar, chao. A esta hora nos vamos a las redes. Nos damos un último paseíto del día por las redes sociales. Miramos las tendencias. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Pues mira, hemos encendido la linterna desde Granada.
Por cierto, déjame que dé las gracias a tres colegas. Adelante. Que nos han tratado estupendamente. Al director de COPE Granada, Gavino. Compañero Gavino García, al jefe comercial de la casa, a Laureano Santana, y a nuestro técnico con los botones, Manuel Marín. Muchísimas gracias, Manolo, como siempre. Más.
Pues sí, decíamos que hemos encendido esta linterna aquí desde Granada, a poco más de un mes de las elecciones andaluzas, y bueno, hemos estado en el Albaicín, muy cerca de la Alhambra, y desde allí has hecho el videoblog de hoy, que recordamos, podéis ver en Twitter, en @expositocope, y también en Instagram, en exposito-cope, y además está en nuestra web, en cope.es. Bueno, más temas. El desfile del Día de la Victoria sobre el nazismo que ha presidido Vladimir Putin. De las imágenes que más ha recorrido las redes sociales mientras seguía la tensión en Ucrania. Y otra noticia está sobre nuestro oficio y que algo de relación tiene con el conflicto en Ucrania. Los premios Pulitzer distinguen con un premio especial a los periodistas de Ucrania por su cobertura de la invasión rusa, un reconocimiento al valor, la resistencia y el compromiso con una información veraz durante el conflicto, como ha destacado la administradora de los galardones.
Sale a subasta el icónico retrato de Marilyn Monroe, hecho por Andy Warhol, una venta que puede pulverizar todos los récords y convertirse en la obra más cara del siglo XX.
Sí, Shot Sage Blue Marilyn, su valor se estima en $200 millones, según la casa de subastas Christie's, que compara la pintura con otras obras históricas como Nacimiento de Venus, de Sandro Botticelli, o La Mona Lisa, de Da Vinci. Fue pintado, este cuadro, esta obra de Warhol, en 1964, a modo de homenaje a la actriz tras su muerte. I wanna be loved by you, just you. Se convirtió en un icono del arte contemporáneo y un máximo exponente del arte pop. ¿Quién saca el cuadro a subasta? Bueno, pues la Fundación Thomas y Doris Amann de Zúrich, y el 100% de los fondos obtenidos con su venta se destinarán a ayudar a niños de todo el mundo en proyectos relacionados con la salud y también con la educación.
¿Cómo ha dicho que se llama la cuadra?
Shot Sage Blue Marilyn.
Joder, macho, te lo has currado hoy, ¿eh?
Hombre, hoy lo he preguntado.
Ya, no te preocupes, que caerá. Gracias, Martínez.
Adiós,
hasta
Expósito.
Mañana.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado. En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Nacho y Sergio, estudiantes de primero de Periodismo y Humanidades, es decir, que tienen 19 años, empezaron a plantearse el ir a ver qué estaba pasando en Ucrania. No lo pensaron mucho. De hecho, un día en clase de filosofía deciden comprar los billetes.
Porque desde siempre nos ha llamado mucho el periodismo y el periodismo de conflicto. Y cuando...
Hoy estoy en Roma, estoy cerca del Vaticano... En Nigeria es un país del que se sabe poco. Vosotros estáis trabajando allí.
Tenemos el proyecto de atención a los niños que vienen con las familias refugiadas.
De lunes a viernes desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido...
26 de agosto de 1932. Número de la suerte... El 5.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
En Securitas Direct llevamos toda la vida cuidando de ti y sabemos que la mejor manera de protegerte es anticiparnos al peligro para que no te pase nada. Porque anticipárselo es todo, hoy lanzamos la primera alarma con tecnología Presence que nos permite detectar antes un intento de intrusión para responder antes y evitar que una situación se convierta en un problema.
Descubre la tecnología Presence en securitasdirect.es o llamando al 900-666-777.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo. Con más productos, más stock y mejores precios. Consigue ya las ventajas de los clientes pro de Leroy Merlin. Cada mes, hasta un 8% de bonificación por tus compras. Y solo por darte de alta, un 10% de descuento en tu primera compra. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, ahora más pro.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Jon Uriarte.
Pues mira, Esposito, quiero arrancar con la gran noticia deportiva de las últimas horas, la victoria de Carlos Alcaraz en el Máster de 1000 de Madrid, porque claro, es que es como si la semana hubiera empezado ayer, ¿verdad? Este chico es una maravilla, pero rescato este momento porque me he quedado impresionado con Tomás Guas. Yo ya no sé a este hombre qué le queda por hacer en la radio.
Carlitos, lo siento, no te puedo llamar así. Ya eres don Carlos Alcaraz García.
El himno de Murcia la habéis puesto.
Sí, sí, claro, ah, muy bien. Yo me lo sé. La vuelta del seguro.
Resplandece una murciana. Yo me lo sé, tío.
¿Está bien? Mira.
Sí. Pues puerta murciana. Míralo. Y en las ramas del naranjo nacen flores a su paso. Huertanita de mi amor, tú eres. Claro, tío, me la sé.
Impresionado, impresionado esto.
¿Tú qué te crees, macho? Que don Luis, el profesor de dibujo, era murciano, tío, en el cole.
Algo era yo, algo claro, era macho. Yo. Bueno, hoy estamos encendiendo la linterna también en otro lugar, fuera de los estudios, que siempre se viene muy bien, en Granada. Un viaje que ha dejado muchas cosas buenas, pero también algunos sustos. Por ejemplo, el que ha dado nuestra compañera de redes, Silvia Martínez, al poco de empezar el programa. Pues nada, que de repente, yo no sé si ha sido por el misterio de esa hermosa ciudad, pero oye, su primera conexión, me ha parecido una psicofonía.
La semana pasada nos ha dejado varios nombres.
Pues claro, me parece que no es Silvia Martínez, creo que es Carlos Herrera. Es que te has comido el corte de antes.
Estoy muy mayor. No. Voy ahora con el arranque de esta mañana, decía. Como todos los lunes escucho el saludo de las 6 de Herrera, bueno, pues me he dado cuenta que voy tarde con la operación bikini y con pillar vacaciones de verano. Escucha esto.
La semana pasada nos ha dejado varios nombres y varios lugares y varias ferias que comienzan, como la de Jerez, y varias ciudades abarrotadas durante estos días en las que ya se presume cómo va a ser el próximo verano para el que nos quedan solo 6 semanas, ¿eh? en 6 domingos más, ya estamos en verano.
Caliente, caliente, el verano está aquí. Vamos a ver, que nos vamos arriba. Que ya estamos ya con la operación bikini. Vamos a ver, tú, Esposito, ¿cómo estás ya? ¿Ya te has comprado el traje de baño?
Bien, gracias. Sí, yo te me compré uno, mira tú.
No te digo yo, ¿y te queda bien?
Es un pincel, tío.
Estamos en los huesos, ya te digo yo. Bueno, decía yo que hoy nos había pegado un susto que me ha adelantado nuestra compañera Silvia Martínez, porque justo empezábamos el programa y yo, de verdad, no sé si ha sido por el misterio de la hermosa Granada, pero la primera conexión me ha parecido, vamos, propia de Iker Jiménez.
Nos damos un paseíto por las redes. Hoy encendemos la linterna desde Granada. Hola, Silvia.
Es una de esas entrevistas con testimonio muy vivo que puede conectar, aunque este es escalofriante. Hola. Lo hemos llamado La Visita.
Hola, desde el Albaicín, delante de la Alhambra. Qué bonita es.
Si es que no sabe dar al botón para hablar, tío.
Amigos de la nave del
He tenido misterio. Que estirar yo el micro mío que tengo aquí como con un brazo articulado. Y por eso hablar, porque no sabe ni dar al botón de play, tío.
Te estoy imaginando con el traje de baño y estirando el micrófono.
Qué pena.
Ese que acabas de comprar. Pero la tensión ha durado hasta que te han puesto los tomates encima de la mesa, que dicho así dices, hombre, sí, unos tomates como...
Bueno, no te puedes imaginar lo que tengo aquí ahora mismo, tío.
Ya. No, si me das una envidia tremenda. Yo es una de las cosas que más me gustan del mundo mundial. Bueno, además son del campo, de ese campo de Granada al que le hemos...
Pues no visto. Lo vas a catar.
Ya lo sé. No me digas más. Que le hemos puesto el micrófono en esta linterna a ese campo con protagonistas como Gustavo.
Es que no se puede describir. Te cambia la cara cuando lo pruebas. El sabor es algo especial. Hombre, este tomate es un poco... Tiene bastante trabajo técnico. No es como cualquier tomate normal. Tiene un ciclo más corto que un tomate normal. Y no produce tantos kilos como un tomate normal. Por eso es especial y por eso es tan costoso.
Y por eso sabe a tomate. Claro. Eso es lo importante. Pero bueno, un clásico de los viajes es la diferencia de trato. Todo el que viaja con Expósito tiene que ser consciente de que él allí pues intenta disfrutar, le regalan tomates y el resto curra. Y ya si en algún momento te lo pasas bien, pues tienes que saber que toda España se va a enterar. Pero bueno, los que se quedan en Madrid también pueden recibir una de rebote.
Hoy hemos encendido la linterna en Granada y no te imaginas lo que tengo encima de la mesa. Unos pimientitos maravillosos, unos tomates de todos los colores que te puedas imaginar. Hay hasta hamburguesas vegetarianas. Sí, ya lo sé, pero es lo que toca. Lo que escuchas son las brasas de uno de los lugares más transitados de Motril, el restaurante El Peñón. Allí Álvaro García y Adrián Gil se pusieron hasta las botas. Sí, canallas, no te rías. ¿Habéis visto la foto de WhatsApp que os he mandado?
Bueno, qué tomate.
Sí, sí. Mira, tú, oye, pero ya insisto, a mí me gusta más que verlo comerlo, ¿eh?
Pues haber venido, no te...
Vamos a ver, ni a los de economía les das de comer.
No, bueno, chicos, yo qué sé, aquí hay que trabajar, tío. Somos buenas verdes, no hemos venido aquí a, yo qué sé...
Que luego te cuentan solo tristezas por eso, porque
van... Ahora, que te digan Adrián y Álvaro cómo se han puesto ahí...
No, sí, va más como... En la costa. Como... Son dos de los que comen poco.
Poco, sí.
Bueno, ya te digo yo. Pero bueno, la noticia del día, al menos, mira, hablando de comer, en lo deportivo ha sido la pillada a Mbappé en Madrid. Estaba de comida, no había otro país y ciudad para quedar, para comer hoy. Y Copi le ha pillado con el postre en la boca. Si es que nuestros espías son infalibles.
Evidentemente esa noticia que adelantaba la COPE a las 3:30 de la tarde con Corrochano ha dado la vuelta al mundo. El Madrid no dice nada, pero la noticia está en que Mbappé de momento está en Madrid buscando piso, buscando zonas, vete a saber.
Otra cosa, ayer estuvo aquí el espía de ustedes, Agustín, uno bajito que se viste de la carterana. Bueno, que se ha llevado los mapas del polvorín, que los traiga, que solo tenemos eso.
Cuidado con los espías que tenemos, ¿eh? Cuidado. Cuidado, te digo una cosa.
Oye, nosotros conocimos, no voy a dar demasiados detalles, a un espía de un gobierno de un país africano que le llamábamos Agustín durante mucho tiempo.
Mira tú, a ver si va a ser ese.
No, se llamaba Austin, pero es que no lo habíamos entendido
¿Se mal. ¿Se decía la cartelana?
No. Vale. No, pregúntale a Rubén Corral por la experiencia.
Le preguntaré.
Inenarrable.
Le preguntaré, ya me imagino, bueno. El Austin. Bueno, en breve Lo del Austin, sino lo de Mbappé y la pillada, lo va a contar seguro Juanma Castaño en el partidazo, y también de la resaca del triunfo de Alcaraz y de muchas cosas más. Pero mientras llegan los de deporte, nos vamos a quedar con Billy Joel, porque ese señor cumple hoy 73 tacos. Ahí es nada. A mí se sabe.
Sí. Juanma Castaño, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué ha comido Mbappé en Madrid, tío?
Pues Mbappé
tiene
en Madrid
tiene pinta de ponerse las botas este.
Pues donde ha comido bien, porque ha comido en leña de Dani García, que se come fantástico. Y ha comido con amigos y ha bebido un buen vino. Yo creo que ha pedido Vega Sicilia, o sea que ha estado en la gloria bendita. Oh, imagínate qué problema tiene Mbappé. Y está cenando ahora también en Madrid, y ha estado al Kelaifi también en Madrid por una reunión. Bueno, es que de repente han coincidido todo el mundo en Madrid. El presidente del Dortmund también en Madrid. Hoy el Dortmund prácticamente ya da por hecha la salida de Haaland al Manchester City. Es que el día de repente ha tenido estas noticias importantísimas. Y evidentemente vamos a hablar de todo ello a partir de las 11:30, del mercado, de la llegada de Carlitos Alcaraz a Murcia, con locura absoluta en el Palmar con su chaval, impresionante. De los partidos de mañana de primera, porque mañana vuelve el fútbol, jornada 36, antepenúltima, Valencia, Betis, Granada, Athletic y Barça, Celta. Ha hablado mucho Xavi de la situación del Fútbol Club Barcelona, y Nadal, que ya está en Roma entrenando para jugar el Masters de Roma. Así que todo esto lo empezamos ya mismo.
Pues pintaza de programa, te escuchamos ya. Gracias.
Gracias, hasta luego.
Hasta ahora. Adiós, Uriarte.
Hasta mañana.
Te llevaré un tomate cherry. Uno.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Soy una casa con Lowi. Como funciona sin problemas, tengo mucha paz interior. ¿A que sí, interior?
¡Sí!
No te pierdas la tarifaza de Lowi. Fibra 300 megas y móvil por solo 29,95 precio final. Y con Red Vodafone. Simple, corre a lowi.es o llama al 1456.
Tu mejor aliado para un efecto buena cara. La nueva Digi Cream de Atashi, tratamiento 8 en 1, el top de las celebrities. Efecto glow al instante. No make up, make up. Hidrata, minimiza poros, atenúa manchas, reduce arrugas y protege. Elige el tono que más se adapte a ti. Atashi Didi Cream de Pergal Laboratorios. Te vendan farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
No solo se trata de saber lo que pasa.
El brote de hepatitis infantil de origen desconocido sigue preocupando. Lo que pasa es que ahora se cree que uno de los principales sospechosos del origen de este brote es el adenovirus F41.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
Se trata de una familia de virus bastante contagiosa. Pueden causar infecciones en las vías respiratorias, también en los ojos, en el intestino.
Se puede contagiar a través de las conjuntivas, también se puede transportar de
forma aérea, no con tanta facilidad como se ha visto con el coronavirus.
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.